Volvemos con dos invitados, con dos médicos que ahora presentamos a la discusión de eutanasia en el país, una discusión a nivel parlamentario que se dio toda la legislatura pasada y que se vuelve a dar ahora porque hay un nuevo proyecto de ley. El Parlamento recibió 40 delegaciones, no toquen nada, también hizo un montón de rondas, de notas, de entrevistas. Fue un periodo intenso para hablar del tema, se terminó votando solo en Cámara de Diputados, no se votó en el Senado, por lo cual la ley no quedó aprobada. En la entrevista de hoy vamos a recibir en esta ronda al Colegio Médico del Uruguay, Álvaro Niggemeier, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Buen día.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Raúl Lombardi, integrante de la Comisión de Bioética de este Colegio Médico. Buen día y gracias por la visita,
Raúl. Buen día también y gracias por la invitación.
Bueno, médicos e intensivistas.
Sí, intensivistas, y ahí tenemos una particularidad quizás para preguntarle por lo menos a nuestros dos invitados de cómo ha sido para ellos lidiar con esto que aparece ahora en la conversación, que es el final de la vida, la muerte, desde que empezaron su carrera como médicos, como profesionales, de los diálogos con la familia, de lo que pasa ahí en esa situación tan particular, además, y acá me permito solamente un comentario, que en algún momento, conversando con médicos, escuché que al principio en el CTI la gente se iba a morir, después fue cambiando la medicina intensiva, fue mejorando y mucha más gente pudo salir, pero abro el juego para nuestros invitados. Raúl, primero.
Y aparte le corresponde a Raúl, porque Raúl ha sido uno de los integrantes del grupo pionero en desarrollar la medicina intensiva en el Uruguay, así que Raúl, adelante.
Bueno, bien. En realidad no se iba a morir a los CTI, ¿verdad? El CTI surge como una instancia, una posibilidad de recuperar a personas que necesitaban controles muy cercanos, apoyo tecnológico en la medida que se desarrolló el soporte artificial respiratorio, de la función cardiovascular, renal, etcétera, etcétera, y concentrar allí esos pacientes. Eso fue cambiando, se fue ampliando, tiene otros criterios de ingreso, otro tipo de... Pero siempre, naturalmente, pacientes graves que tienen, obviamente, una alta mortalidad. En el momento o relativamente cercana, porque pasa mucho eso también, que la persona se va en vida de la unidad, pero a las semanas o pocos meses, como consecuencia de su enfermedad de fondo, etcétera, etcétera, fallece. Pero sí, claro, esas son, digamos, la mortalidad es alta siempre, aunque el paciente ha cambiado, ¿verdad? No es que sea el mismo tipo de paciente, son distintos, pero sí la mortalidad es alta. Y lidiar con la muerte es cotidiano. Y es allí donde se plantean justamente aspectos hasta filosóficos de cómo encarar al paciente que está llegando al final de su vida, y hasta dónde entonces continuar o no continuar tratamiento. La gran pregunta es esa, porque cuando un paciente muy grave que tiene posibilidad de recuperarse ingresa y el tratamiento no resuelve la enfermedad de fondo y no tiene salida, ahí se genera una situación muy, muy compleja, ¿verdad?
¿Y qué aprendiste ahí, Raúl, vos desde la experiencia? Por lo menos, ¿qué experiencia tenés con respecto con diálogo de la familia, incluso de los pacientes, si tenías la posibilidad?
Lo que tú decís del diálogo con la familia es básico, es capital. Porque si se llega un momento de que esa persona objetivamente no tiene más, no hay más razón para continuar teniéndolo en un respirador artificial, sometido a diálisis, a medicación para apuntalar la función cardíaca, etcétera, etcétera, entonces se transforma en una desconsideración hacia el ser humano, ¿verdad? Entonces, hay un tema que es más relevante que el de la eutanasia, hago un paréntesis, que es el de la dignidad en la muerte, que es un tema, después lo podemos conversar, de que más necesario encarar que el de la propia eutanasia. Entonces se da ese punto, ¿verdad? Y si hasta dónde entonces se justifica a este ser humano seguir manteniéndolo en coma inducido, si ya no estaba por su enfermedad de fondo, con todo el soporte de la familia, en la angustia de vivir día a día lo que pasa, y llega un momento en que hay que decir, bueno, hay que suspender, limitar el esfuerzo terapéutico, ¿verdad? Y eso implica una decisión que tiene que ser muy conversada con la familia, porque tomar esa decisión sin que la familia venga en un proceso de comprensión de lo que está pasando y de aceptación de la muerte como un hecho natural y, digamos, adecuado para esa persona, Bueno, eso es básico.
Uh-huh. Álvaro, ¿y qué cambiaría con este proyecto ante esta situación que describe Raúl?
Bueno, estamos tratando temas que están, digamos, superpuestos, pero que sería bueno definirlos. En medicina intensiva y en otras áreas críticas, por no solo la medicina intensiva tiene pacientes críticos, convivimos con la idea de muerte, una idea que muchas veces es poco hablada entre los médicos. Tenemos que hablar más de eso, como que está ahí, se normaliza, es decir, bueno, se murió tal paciente, voy a hacer el alta, pero hablamos mucho menos de lo que tendríamos que hablar entre nosotros, de cómo tenemos que asumir esos procesos, porque es muy duro cuando toda tu vida trabajas en el lugar en el que te enfrentás a la muerte diariamente o semanalmente. Y específicamente en el área de CTI, no tenemos un gran impacto por una ley de eutanasia, porque nosotros transitamos, según lo que te dijo Raúl, tratando de respetar principios como es la dignidad de la muerte, el no ensañarse, que es no encarnizamiento terapéutico, no hacer cosas fútiles, o sea, que no tienen, evitar la futilidad, evitar hacer acciones que no van a tener, a mejorar la vida ni la calidad de vida de la persona. Entonces, en la práctica de CTI, cuando uno ya conoce profundamente al paciente y tiene un buen intercambio con la familia, llega un momento en que primero no escalás en medidas terapéuticas, o sea, que no agregás medicación que ya en ese nivel no va a aportar beneficio. No escalás y priorizás lo que sería calmar el dolor, sedar. En una siguiente etapa empezás a retirar medidas terapéuticas y el paciente fallece naturalmente. Entonces no viene la eutanasia en lo que es la práctica de la medicina intensiva a generarnos importantes cambios de lo que sería una buena práctica médica. Uh-huh. Con un profundo diálogo con el paciente, con la familia, con el personal médico, con enfermería también, en el cual cuando el equipo médico llega a la convicción de que es fútil y que es encarnizamiento, no hay que hacer de más, no se escala, se empieza a retirar de a poco, se prioriza sedación y ocurre un proceso prácticamente natural.
Y se puede entender, Niemeyer, como una, la palabra, claro, ya complica ahí, pero como una eutanasia, un tipo de eutanasia, esto de aumentar la sedación, por ejemplo, y retirar algunos procedimientos invasivos, o sea, esta combinación que se da casi todos los días en cualquier...
Yo creo que no, porque en realidad uno tiene que ver con qué fin la aumenta. Entonces, cuando tú lo aumentás con el fin de aliviar el sufrimiento, no necesariamente es con es una eutanasia, porque no lo estás haciendo para provocar la muerte. Lo que va a provocar la muerte es la enfermedad de fondo que
está bien, pero lo que le dicen a la familia es esto va a derivar en tantas horas en esta situación generalmente, ¿no? Quien ha estado en ese lugar de familia sabe que el comentario que a uno le hacen es ese. Uh-huh. Esto, se aumenta la sedación, se saca los tratamientos invasivos y esto en tal tiempo deriva en esto a muerte.
Lo que dice Álvaro es exactamente así, es decir, la eutanasia se define, entre otras características, por la relación de causa-efecto. Yo tomo tal medida para producir la muerte. Es decir, el objetivo es terminar la vida, ¿verdad? En cambio, en lo que es la sedación paliativa, que apunta a aliviar síntomas del paciente, que tiene un efecto secundario, porque los sedantes disminuyen la función respiratoria, disminuyen la función, la actividad cardíaca, la presión arterial. Entonces, yo le doy sedación en la medida que el paciente lo necesite para estar sedado. Si necesita más sedación, yo sé que voy a tener mayores efectos. ¿Y qué es lo que hace la sedación? Acorta el tiempo de sobrevida, ¿verdad? Pero no provoca la muerte. El objetivo no es provocar la muerte, como si en la eutanasia. Uh-huh. Es tomar una medida que termine con la vida de la persona.
En estos últimos 5 años, de 2020 a 2025, o sea, cuando se presenta este proyecto de ley que quedó archivado en el Senado, hubo distintas encuestas de opinión pública. Simplemente para tomar una referencia, las encuestas, Cifra hizo 3 encuestas. En 2020, el 55% de la población estaba de acuerdo con una ley de eutanasia. Ya en el 2022, bueno, el 2022 se mantenía 55%, ya en el 2025 el 62% estaba de acuerdo. ¿Ustedes en el colectivo médico, como colegio médico, han recabado la opinión del colectivo médico? Álvaro decía recién, no hablamos mucho de este tema, pero ¿qué pasa con los médicos con respecto al proyecto de ley o a la eutanasia?
Yo cuando me refiero a no hablamos, no es dentro del colegio.
Vos decías en, ahí va, vos decías en los
centros.
En el
cuarto de guardia.
Ahí va, exactamente. Pero en el colegio sí hablaron.
Hemos hablado mucho de este tema.
Sí. ¿Qué
tenemos una
hay?
Encuesta hecha por el sindicato médico, las encuestas reflejan una amplia mayoría a favor de la eutanasia, lo que...
¿Dentro del sindicato médico?
No, en la población.
Ah, en la población sí, desde 2020 al 25, sí. Que se dio la discusión de la ley, es muy parejo, arriba del 55%, bastante parejo.
El tema que hay que ver un poco bien qué es lo que se está midiendo y qué entiende la gente por eutanasia, porque acabamos de... Justo de tener una conversación muy interesante, porque de repente algo que ustedes pensaban que era eutanasia no lo es. Entonces, si yo tengo un paciente que, si tenemos un paciente que está con una enfermedad grave, que no tiene solución, y que cuando el paciente va a morir, los médicos tenemos que tener claro que tenemos muchísimo por hacer. O sea, No son pacientes que digan, bueno, no tengo nada más para ofrecerle y se va a morir y entonces me frustro yo y se frustra. O sea, tenemos mucho porque nosotros tenemos que, primero que nada, acompañarlo. Que cuando yo era estudiante ocurría que cuando un paciente estaba en una etapa avanzada de una enfermedad y no tenía solución, el cuerpo médico, como... no programadamente, pero por algo defensivo, salteaban la habitación de ese paciente. Y como que con la visita pasábamos brevemente o apenas pasábamos. Es con el que más tenés que estar y con el que más tenés que conversar, si puede, y que tenés que calmarlo, tenés que aliviarlo, tenés que tratar de que la familia esté al lado. Y eso no es eutanasia. Y si para eso hay que dar opiáceos que, en definitiva, le pueden acortar unas horas, unos días la vida, pero que no van a cambiar nada, pero sí van a tener una muerte digna, eso no es eutanasia. Y eso, hoy por hoy, no precisamos ninguna ley, eso lo podemos hacer. Acompañar al paciente, calmarlo, sedarlo, acompañar a la familia, programar algunos tiempos. Por ejemplo, tengo un hijo que viene de Europa y bueno, prefiero aguantar el dolor, pero quiero verlo. O otro que dijo, bueno, doctor, ya arreglé todo lo mío, no tolero más el dolor. En definitiva, terminamos dando medicamentos que no van a tener como fin provocar la muerte y que muchas veces los damos y el paciente vive muchos días más, o sea que tampoco tenemos una medida de la causa-efecto. Eso es acompañar al paciente en el proceso de muerte, que es importantísimo para el paciente y para nosotros como seres humanos que no podemos vivir esa situación y haber pasado como quien fue a firmar un documento a la oficina de personal y volvió. Es algo muy personal, que tiene que ser muy digno, muy, muy profundo el acto de acompañar a alguien en la muerte. El tema de la eutanasia yo creo que apunta más a un grupo de pacientes que nosotros los intensivistas vemos poco, que probablemente los neurólogos, los paliativistas ven más, que son pacientes que están lúcidos, con un profundo sufrimiento, ya sea porque no pueden mover el cuerpo, ya sea porque tienen enfermedades irreversibles que provocan mucho dolor, y que la persona está en pleno uso de sus capacidades y quiere tomar una decisión en base a su autonomía.
Sí, ahí quizás nos metemos para ambos, y Raúl, te paso la palabra a vos, en algunas de las definiciones que la ley propone, ¿no? Porque ahí aparecen, por ejemplo, situación terminal de una patología incurable e irreversible. Entonces empezamos a hablar de términos que quizás para la población no son tan claras, y no sé si para los médicos son claras.
Ese punto es central, porque es lo que describe la situación que habilitaría eventualmente la eutanasia. Es decir, en la ley está establecido pasos, ¿no? Lo primero es la iniciativa que tiene la persona, lo segundo es la admisibilidad. Entonces eso es el médico, tiene que ver si es admisible en función de lo que está descrito. Y ahí hay puntos que son de controversia. Por ejemplo, el tema de terminal, el colegio propuso en la comisión que se retirara. Porque ¿cómo se define enfermedad terminal? No existe una definición. La OMS una vez creo que planteó 6 meses, expectativa, es arbitrario. Entonces poner como condición una característica que es muy difícil de definir no parece lo más adecuado. Sí ir a lo conceptual, que es crónica, es decir, que no es un problema agudo. Yo puedo tener un traumatismo muy grave, estar muy enfermo, me duele muchísimo, pero es algo que es potencialmente curable, ¿verdad? Entonces la característica de cronicidad e incurabilidad es básica para entonces establecer el primer paso, que es, bueno, esta persona está en condiciones. La otra es la información y la capacidad, ¿verdad?, intelectual de poder tomar la decisión. Este es otro punto polémico, porque la eutanasia, ustedes saben que no hay un acuerdo unánime en ninguna parte del mundo, porque esto es algo transversal del punto de todos los puntos de vista. Pero uno de los elementos que se cuestiona, bueno, pero una persona que está en esa situación, ¿realmente está en condiciones como al tomar la decisión? ¿No está influido por toda la carga anímica de depresión que pueda haber? Aunque sea depresión, por supuesto, hay que tratarla. Es otro punto de discusión, ¿no? Si realmente esa persona que tiene una enfermedad que es crónica, eso es objetivo, que es incurable, eso es objetivo, un sufrimiento intolerable, eso es subjetivo.
Claro, sí. Ahí tiene una carga de subjetividad muy grande.
¿Quién define qué es intolerable? La propia persona, pero ¿en función de qué? Entonces, esos son los puntos realmente que abren la polémica de la caracterización, y en caso de que exista la opción de eutanasia, el médico, digamos, que evalúa, tiene que ser muy cuidadoso en que realmente esas condiciones se acerquen lo más posible a lo que define la ley.
¿Y hoy da garantías, por lo menos como está armado el proyecto, para esto?
Hasta donde se puede, yo creo que sí, Álvaro, ¿no?
Sí, claro, pero es un proyecto que todavía no pudimos leer el proyecto terminado, y entonces no te puedo decir si da garantías de algo que no lo conozco acabado, pero que parecería que sí, y que también hay que ver la reglamentación, como toda ley. O sea que esto está muy en pañales todavía.
Estamos con Álvaro Niedermeyer, presidente del Colegio Médico del Uruguay, con Raúl Lombardi, integrante de la Comisión de Bioética del Colegio Médico del Uruguay. Ahora también explica un poco, Emiliano, porque hay un poco de barullo en el proyecto que decía Álvaro, no lo vimos terminado. Bueno, pues está en discusión en comisión, en principio, obviamente antes de pasar a cámara, pero además porque hay una especie de fusión entre el proyecto anterior y este proyecto. Ahora venimos para la segunda parte de esta ronda.
No toquen nada.
Ronda sobre eutanasia con el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Álvaro Niedermeyer, con el integrante de la Comisión de Bioética, Raúl Lombardi. En la primera parte donde hablaron mucho además sobre su rol de intensivistas, decía Álvaro, si no me equivoco, me corregís, Álvaro, que vos crees que de los pacientes que se está hablando, o de las personas que se está hablando, en este caso no son justamente los pacientes que ustedes ven, lo que ven los intensivistas, que es otra cosa cuando se habla de eutanasia en general, ¿no?
No hacia la práctica de día a día de CTI en el cual, como médicos, tenemos que tomar decisiones en forma permanente buscando lo mejor para los pacientes. Y lo mejor para los pacientes no solo implica hacer más y hacer todo, sino a veces lo mejor es no hacer, no encarnizarse y priorizar el acompañamiento y el calmar.
Bien, después le preguntaba a Emiliano... perdón, te corté. Le preguntaba a Emiliano a propósito, ¿están de acuerdo o no de las garantías que daría este proyecto de ley que se está discutiendo? Ustedes dicen, acabado, terminado, no tenemos el proyecto de ley. Bueno, breve, Emiliano, porque cuando el Colegio Médico fue a la comisión, ahí hubo un ida y vuelta con qué proyecto de ley se estaba discutiendo.
Lo podemos explicar después con un poco más de ampliación, pero en lo que sucedió ahí fue que en este periodo se presentó un proyecto de ley que modificaba un poco algunas ideas que tenía el proyecto que se trató durante el periodo anterior y que quedó archivado en senadores. Y el día que fue el Colegio Médico, mientras esperaban hoy nuestros invitados para ingresar a comisión, los legisladores discutían cuál iba a ser el proyecto de ley, si iba a ser el de este periodo o uno que parecía inspirado en el periodo anterior, pero como no se desarchivó el del periodo anterior, porque eso debería tratarse en Cámara, se iba a reescribir el texto. Galo, Luis Galo, leyó otro texto distinto al que se presentó en este periodo. Por lo tanto, no quedó muy claro cuál es el texto que se está discutiendo en este periodo, si es el que ingresó en este, que parece que no, que tiene modificaciones grandes, y no es el del periodo anterior, pero se parece mucho. Entonces estamos ahí en una especie de híbrido que no está muy claro el proyecto de ley. Lo que sí es interesante preguntarle a nuestros invitados hoy, porque esto es una postura del Colegio Médico, es durante la discusión que se dio en el quinquenio pasado, hubo perspectivas éticas, religiosas, antropológicas, médicas, jurídicas, filosóficas. Hubo más de 40 invitados en comisión. Ahora, el colectivo médico sostiene que este debe ser un procedimiento médico. No puede ser un procedimiento que lo brinden privados, no se puede brindar por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, y siguen considerando que sea un procedimiento médico, no que la persona, por ejemplo, pueda administrarse, como sucede en otros lugares del mundo, la medicación. Quizás la consigue a través de un médico o una prescripción, no sé, pero directamente. ¿Por qué ustedes consideran que tiene que ser un procedimiento médico y que tiene que estar dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud?
Que sea dentro del sistema es claro, porque hay en el mundo ejemplos de cuando se desarrollan clínicas eutanasiantes. Es decir, cuando un procedimiento determinado es utilizado, digamos, en serie, con una finalidad productiva, entre comillas, por decir de alguna manera, entonces dentro del Sistema Nacional asegura, por un lado, la accesibilidad, ¿no?, a la población, que prácticamente casi toda la población está dentro del Sistema Nacional. Y por otro lado, que no hayan este tipo de clínicas eutanasiantes como ocurre, ¿verdad? Eso es claro, es la explicación.
Bien. Y hay otra situación que aparece aquí, incluso aparecía en la primera parte de la nota que conversábamos, que es esta idea de la dignidad, la muerte. Raúl lo manejó en un momento, y se habla a veces aquí de los cuidados paliativos en Uruguay, si toda la población tiene acceso a cuidados paliativos. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si cuando se habla de la dignidad, la muerte, si hay personas hoy dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud que no tienen un acceso a una muerte digna, que no hay una muerte digna en el sistema de salud, y por qué, de qué se deben estas condiciones.
Nosotros, cuando nos presentamos en la comisión como para empezar la discusión, que hicimos destacar tres puntos, ¿no? Que primero que nada, el Colegio Médico representa a un amplio colectivo, que somos más o menos 19.000 médicos, en los cuales hay muchas posturas, ya sea por temas religiosos, políticos, antropológicos, con respecto a este tema, incluso posturas antagónicas. Entonces, el Colegio Médico no va al Parlamento con una bandera a favor o en contra de esto, sino decir, bueno, acompañemos a la sociedad toda, que es la que está tomando esta decisión de transitar este camino, digamos, con las voces de sus representantes. Y ahí dijimos, bueno, tenemos colegas que están en contra, porque te imponen el derecho a la vida, que está en el artículo 7 de la Constitución, pero por otro lado otros que dicen que qué mejor expresión de autonomía que de un paciente que en pleno uso de sus derechos decide una muerte digna, y eso eso, digamos, tendríamos que tener legistas acá, pero eso permite no considerar el derecho a la vida como un deber, sino como un derecho, y que puede ser levantado por la autonomía del paciente. En segundo lugar, el otro considerando que hicimos fue que Nosotros tenemos un código de ética en el cual, como la eutanasia es ilegal actualmente, en el cual también el código de ética penaliza la eutanasia, y que para poder seguir avanzando nosotros tenemos que plebiscitar e internalizar esos cambios en el código de ética, porque los médicos nos autorregulamos en cuanto a la función ética. Que por supuesto el código de ética tiene que estar de acuerdo a la ley y al contexto histórico y a lo que es aceptado en el país. Y bueno, y por último, una preocupación que teníamos es que tenemos una ley de cuidados paliativos, que fue el tercer considerando que quisimos hacer, que existe una ley y que cuando fuimos al Parlamento todavía no estaba reglamentada y que no estaba llegando a toda la población en todo el territorio nacional. Entonces, no sería bueno, digamos, promover y reglamentar e instrumentar una ley de eutanasia que no fuera de la mano de una ley de cuidados paliativos, porque no sería bueno que un paciente decidiera la eutanasia por la falta de cuidados paliativos. Entonces, fueron digamos, los tres considerandos que hicimos, y los cuidados paliativos los consideramos muy importantes, y yo creo que toda la Comisión de Salud de Diputados estuvo completamente de acuerdo y que se está trabajando fuertemente en reglamentar esa ley de cuidados paliativos, que por lo que tenía entendido en el momento estaba llegando, puede ser un 60% uh-huh. de la población, no quiero dar.
Sí, ese fue el último número.
No quiero dar datos equivocados, pero que no es contrapuesto cuidado paliativo y eutanasia.
Porque en el momento se discutió de esa manera. Como contrapuesto también.
Sí, quiero aclararle a la audiencia de que no es algo contrapuesto, no es una cosa o la otra.
Ok.
Pero es verdad que es un tema muy importante y que hay que avanzar mucho en cuidados paliativos, pero no es contrapuesto en absoluto. No es decir, como voy a tener muy buenos cuidados paliativos, desestimo la eutanasia. No tiene nada que ver. O sea,
y Raúl, cuando vos hablas de la dignidad en la muerte, ¿tiene que ver específicamente con esto o con un concepto más amplio? ¿Y qué pasa hoy en el sistema de salud? ¿Hay gente que no muere dignamente?
Y claro que sí. Yo creo que el tema central no es eutanasia sí o no. Porque la eutanasia es una opción, supongamos que se aprueba la ley, es una opción, un derecho eventualmente a utilizar. La dignidad de la muerte es un derecho para todo el mundo. Es decir, así como todos merecemos una vida digna, es decir, que implica ser respetado como lo que somos, porque la dignidad es un elemento intrínseco al ser humano. Nadie te la da o te la quita. Por el hecho de ser humano ya tenés la dignidad, que implica básicamente eso, ser respetado y respetar. Así como tenemos derecho a una vida digna, también tenemos que tener derecho a una muerte digna. El cuidado paliativo es uno de los elementos básicos para la dignidad de la muerte, que implica la muerte en paz, la muerte en las mejores condiciones posibles. Si puede ser no hospitalizada, mejor, porque hay todo un proceso. No es el momento de cómo evoluciona, es un tema cultural, ¿verdad? La muerte siempre es la misma, pero cómo se vive la muerte es un elemento cultural que cambia con las sociedades. Pero el ideal, el día que yo me muera, quisiera morirme en mi casa tranquilo con mi familia alrededor. No siempre se puede, pero el cuidado paliativo, el sentido de no solamente aliviar el dolor, porque va mucho más allá, no es la analgesia y nada más, es el cuidado, el apoyo psicológico, anímico del paciente, de la familia, es algo mucho más complejo. Es imprescindible. Si no hay accesibilidad 100% al cuidado paliativo, ya ahí no hay muerte digna, más allá de otras condiciones que sí pueden implicar lo que es la dignidad de la muerte. Yo, si me permitís, sí. Hay una frase que encontré una vez leyendo que me parece que
cerramos
es muy demostrativa. Un texto africano que define la muerte digna. Morir en el pueblo cuando se está colmado de años. Se ha cumplido su función, los hijos son numerosos para llorarnos y sacrificar para nosotros, de manera de morir sin sufrimiento, sin accidentes, sin enfermedad infamante, en paz, sin resentimiento y rencor. Quien logre eso realmente, y es, digamos, de una cultura, entre comillas, simple, ¿no?
Álvaro Niedermeyer, presidente del Colegio Médico del Uruguay, Raúl Lombardi, integrante de la Comisión de Bioética. Les queremos agradecer este rato, estas reflexiones, el transmitir también la amplia experiencia que tienen en estos temas como médicos, como intensivistas, en este rato aquí en No Toquen Nada. Muchas gracias.
Muy amables. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.